Muy buenas tardes, nos encontramos en el Museo de Pujol de nuestra ciudad y queremos saludar en primer lugar al director del museo, don Rafael Martínez. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, bienvenido.
Yo he dicho Museo de Pujol, que es como lo conocemos, pero me imagino que esto tiene un nombre más largo, ¿no?, con más intensidad.
Sí, bueno, es Centro de Cultura Tradicional, Museo Escolar de Pujol, y desde hace un año aproximadamente que somos fundación, es Fundación de la Comunidad Valenciana, Proyecto Pujol para la Educación y la Cultura. Pero bueno, la gente lo conoce como Museo Escolar de Pujol.
Que es efectivamente. Como... Bueno, vamos a hablar del origen. ¿Cuándo nace y cómo nace y por qué nace?
Bueno, el Museo Escolar nace en 1968-69, a finales de los 60, cuando llega aquí Fernando García Fontanet, que es el fundador, el maestro, el que pone en marcha este proyecto. Y no olvidemos que es un proyecto educativo. Él comienza a trabajar desde esos años que digo con la comunidad y sobre todo con los alumnos. A partir de los alumnos, a partir de la clase, es cómo comienza a estudiar ese entorno, ese medio. ¿Cómo lo hace? Pues de alguna forma introduciendo lo que puede dar de sí el entorno en la actividad escolar. Enviaba a los niños, enviaba, la palabra es para que nos entendamos, ¿eh? Pero los trabajos que realizaban los escolares de entonces y las escolares pues tenían que ver con la cultura tradicional que entonces estaba cambiando, pues con lo que podía proporcionar de alguna forma el entorno natural también, la agricultura de entonces, las actividades de esa época que estaban en transición, como digo, y todo eso lo introducía en la programación escolar y eso fue creando un pozo educativo que derivó en la creación de un museo con patrimonio o tanto material como inmaterial.
Bien, después ahondaremos en ese sistema de educación con la directora de lo que es la enseñanza, pero nosotros cada vez que venimos nos sorprendemos de la cantidad de cosas, de enseres que van recogiendo, tiendas legendarias de nuestra ciudad. ¿Ustedes lo piden, se lo ofrecen directamente? ¿Cómo funciona esto? Porque todo cabe, todo no cabe. Me consta que tienen ustedes un almacenaje increíble.
No lo pedimos, esa es la gran suerte, que vivimos en un entorno muy generoso en general, tanto por supuesto el campo y la ciudad, el entorno que rodea el museo escolar es generoso, la gente dona de manera desinteresada y voluntaria todas las piezas que forman parte, que van incrementando lo que es la colección del museo escolar. En principio no todo cabe, bien es cierto que no todo cabe, pero creo que eso es bien entendido por parte de la comunidad, la gente nos dona cosas habitualmente antiguas, por decirlo así, no hay unas piezas que vengan hasta la puerta del museo, o difícilmente las hay, que no tengan engranaje. Y en efecto, como dices, tenemos muchas piezas almacenadas, tenemos una gran capacidad de almacenaje, por suerte, y también tenemos piezas almacenadas que intentamos rotar y sacar de vez en cuando a relucir.
¿Podrías decirme ahora mismo cuál es el artículo más antiguo que tenemos en el museo?
El artículo más antiguo probablemente es del siglo XVIII, probablemente, así a bote pronto, entre decenas de miles de piezas, es difícil, pero probablemente son papeles, son manuscritos, son libros del siglo XVIII. Lo más general es del XIX y XX, sobre todo, pero lo más antiguo probablemente, estoy pensando, no se remonte más allá del siglo XVIII.
Siglo XVIII. Y también sabemos que, no sé cada cuánto tiempo, pero van renovando, ¿no?, alguna estancia, porque eso es porque llega algún artículo merecedor de estar en primera fila, otros o tienen más expectación que otros.
Un conjunto de cosas. Renovar el museo no es fácil por razones presupuestarias, por razones de medios humanos, materiales, por razones de que es un museo comunitario y, por tanto, modificar sustancialmente el contenido del museo pues necesita del acuerdo, vamos a decirlo así, de un elenco de protagonistas importante. No vale decir somos un museo comunitario y luego no actuar como tal. Es más complejo, además, tenemos bien representado el medio rural y el entorno. Sí que tenemos un espacio de temporales, de exposiciones temporales, que vamos periódicamente modificando en función de los medios y también de la oportunidad. Por ejemplo, de la oportunidad, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el Villalobos. El Villalobos cerró en plena pandemia y en ese momento no pudo Vicente Villalobos hacer un cierre, por decirlo así, de su establecimiento, pues como hubiera podido hacerse en otras condiciones. Y por tanto, cuando donó sus materiales, sus piezas, que nos pusimos en contacto con él, ya se ocurrió, sí que hicimos una exposición del Villalobos prácticamente a continuación en cuanto pudimos, porque consideramos que era el momento de hacerlo. Es posible que por decirlo de una manera llana, se pusiera delante de otros proyectos que había, porque en ese momento había que hacerse la Vicente, ¿no? Pero habitualmente hay un criterio expositivo que mantenemos, pues, juntamente, lógicamente, con el colegio, con todos los que somos los protagonistas de aquí, para ir sacando periódicamente exposiciones temporales en el espacio como el espacio que tenemos preparado para tal.
Ha nombrado los medios y entonces me imagino que esto necesita medios, pero al principio de la entrevista me nombraba la Generalitat, está el Ayuntamiento, me ha nombrado fundaciones. ¿Cómo se subvenciona, cómo se mantiene y cómo se nutre el Museo de Puçol?
Bueno, básicamente hay subvención, financiación pública y también privada. Hay un importante protagonismo del Ayuntamiento, evidentemente. Ya somos fundación desde el año pasado, 2022. También hay un importante protagonismo, una subvención importante de Diputación, una serie de actividades que realizamos y las financia Diputación. No, hay subvenciones en concurrencia competitiva de la Generalitat Valenciana, del Ministerio, que nos presentamos, de Diputación también, que nos presentamos y nos las pueden conceder o no nos las pueden conceder. Por tanto, hay un importante abanico de financiación pública y también financiación privada. Hay una serie de sobre todo empresas o también particulares de la ciudad que aportan unas cantidades finanuales y así pues vamos funcionando.
Antes de darle la última palabra al director, a José Jurado, quiero hacerte esta pregunta. La gente suele venir normalmente, aparte me imagino que de las visitas concertadas por colegios o por asociaciones o por gremios en concreto, la gente de a pie, o sea, los fines de semana, las familias, ¿cómo se produce esta rotación de público?
Sí suele venir, sí que viene. Estamos, la pandemia ha sido un problema, todos lo sabemos, eso decirlo ya es, aburrir. Ha habido un problema ahí que estamos superando. Ya el año pasado hicimos un, en 2022 hicimos un 42% más de visitas que en 2021. Bien, es cierto que con cifras bajas a nivel de global, de total, pero se nota y que estamos subiendo y ya estamos en cifras prepandemia de una manera clara. La gente suele venir y más ahora que tiene ganas de salir. Hay un público familiar, fines de semana estamos hablando, un público familiar, también hay ciertos turistas extranjeros de otros países que vienen, pero sobre todo escolar. No olvidemos que de lunes a viernes el museo está abierto todos los días y de lunes a viernes los colegios son vamos, el público que tenemos aquí siempre todos los días, visitas escolares.
Señor Jurado, ¿qué quiere usted preguntarle?
Yo quería preguntarle sobre el origen que tiene este museo. Es de fundamentalmente de carácter pedagógico, diríamos. Es decir, el origen es una escuela rural. ¿Cómo lleváis ahora mismo este planteamiento, este concepto pedagógico dentro de la vida cotidiana del museo? ¿Se ha ampliado a lo que es todo el mundo escolar ilicitano, una ciudad de 230.000 habitantes? ¿Seguimos teniendo muy presente en nuestro campo, el campo de Elche?
Bueno, esa respuesta es la directora, más que nada porque las cosas pedagógicas, ella es la que está en el tema más directo.
Pues antes de pasar con la directora, Concha, ¿querías preguntarle algo?
Sí, yo quería preguntarle que hay un criterio para sacar también el museo fuera, ¿no? Porque ahora yo sé que el Villalobos está en el centro comercial. ¿Esto qué se debe?
Bueno, la función de un museo escolar o un museo estándar, vamos a decir, es, lógicamente, conservar, pero dar a conocer. Conservar un armario cerrado bajo siete llaves y que nadie tenga acceso a la función pedagógica de esos objetos no serviría. Por tanto, todo lo que sea exhibir y exponer es la función esencial o una de ellas que tiene el museo. En el caso de la JUF, fue una solicitud de ellos. El Ayub Centro Comercial colabora con nosotros habitualmente desde hace años, es uno de los socios fundacionales que decimos nosotros que colabora con lo que es el proyecto Puçol y por tanto cuando ellos solicitaron si podíamos llevar una exposición, en concreto la del Villalobos y ubicarla donde está, justo a la entrada de los cines allí, dijimos que sí porque es una colaboración que mantenemos constante con ellos. Hubiéramos dicho que sí, en fin, en cualquier otro caso, en este caso ellos colaboran, pero tenemos piezas cedidas o exposiciones temporales en las que colaboramos en muchísimos sitios. O sea, estamos colaborando con el Archivo Histórico Provincial de Alicante, hoy nos han devuelto las piezas. Colaboramos con la Cofradía de la Mar de Déu de les Bombes, colaboramos con el Ayuntamiento de Elche, en el Centenario del Gran Teatro, y podría decir más, o sea, con independencia de que haya, de que estas personas que nos piden piezas colaboren económicamente o no. El museo tiene que salir, ya digo, nuestra ojo, el museo tiene que salir, parte del museo. El museo es mucho más, como nos contará Isabel. El museo es mucho más, como indicaba Pepe. Es un conjunto de, en fin, de personas, de actividades, etcétera. Pero la parte más visible, que son las piezas, son las que salen. Y en ese caso, pues siempre estamos abiertos a hacerlas.
Bueno, pues ahora es momento de que nos conteste Isabel Pico, que es la directora, a la pregunta que le ha hecho José Jurado. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí, por compartir espacio y visitar nuestra escuela, nuestro museo.
Le preguntaba a Pepe...
Sí, quería recordar el origen del museo, que nace en torno a una escuela rural. Y a partir de ahí, por una serie de iniciativas, en aquel caso que era Fernando García Fontaner, el que era el maestro, diríamos, el maestro del campo.
Y lo sigue siendo porque, además, el trabajo que realizó don Fernando con su equipo es el fruto que nosotros estamos custodiando y estamos conservando. Seguimos siendo el colegio más pequeñito que queda en la ciudad de Elche. Somos un centro unitario que el total de alumnado este año son 52. Somos 4 clases. Y nuestro objetivo principal es que no se pierda nuestra cultura, desarrollar todos los aspectos relacionados con el patrimonio y que sea el alumnado el conocedor de nuestras tradiciones.
Vamos a ver, ¿esos 52 alumnos son de aquí de la pedanía?
Todos no son de la pedanía.
¿Puede venir alumnos de otros puntos de la ciudad?
Sí, desde hace unos años la normativa de matriculación dice eso, ¿no? Que las familias son quienes eligen el centro al que quieren ir. Cierto es que nosotros, al ser una escuela pequeña, pues tenemos mucha oferta, pero inevitablemente poca demanda. ¡Ay, al revés!
Mucha demanda.
Tenemos
poca
mucha
oferta.
Demanda y, por desgracia, poca oferta porque no cabríamos todos y todas.
Se lo digo porque fue el Colegio de Pusol pionero. Ahí me contaba Fernando cómo enseñaban a los niños, los sacaban a plantar, a recoger los frutos, un sistema distinto. Y eso parece que se está poniendo de moda. Aquí en nuestra ciudad, no sé si conoce, tenemos la Princesa Sofía, que mucha gente dice, ¿eso qué es? Es un museo de Pusol a lo grande.
Sí, la verdad es que ahora con la nueva legislación, con LOE, prácticamente todos iremos encaminados a eso, a que los centros sean unos espacios de cultura y seamos cada vez más verdes, donde el alumnado puede aprender y debe hacerlo jugando de una manera motivadora. Y eso es lo que siempre hemos intentado, poner el foco en que se puede aprender de otra manera. En este caso ha sido con los inicios del proyecto a través del patrimonio y con este entorno tan bonito somos privilegiados y privilegiadas de poder darle al alumnado el trabajar en el huerto escolar, en participar de la compostera, en cuidar de los jardines.
Antes comentaba José Jurado la evolución. Yo recuerdo que me contaban que al principio, cuando esto se fundó como colegio, muchos niños no venían a clase porque los padres decían, ¿cómo vas a ir al clase? Tienes que estar en el campo, tienes que estar recogiendo esto, lo otro. Ahora me imagino habrá hasta comedor, no lo sé. ¿Cómo ha evolucionado eso de que no tener que venir los niños ahora?
Yo recuerdo que don Fernando me contaba que tenía que ir a hablar con las familias para escolarizar al alumnado, porque era más importante trabajar para poder ingresar y que la casa un poco sobreviviera a aprender a leer. Ahora cierto es que las familias siguen igual de involucradas y volcadas en el proyecto, entonces la manera de colaborar es pues ir todos de la mano en este tema educativo.
Hay una cosa que tiene el Museo de Pusol, ya por mi, aunque no nos pueden ver en la radio, pero por mi cara lo puedes comprobar, es la singularidad, porque museos etnológicos hay muchos por ahí, pero de las características de este ya no hay tantos, que es de lo que está, es para felicitarte como directora, ¿no? Y de felicitar lo que es el Museo de Pusol, esa relación tan grande que hay del museo con su entorno. El entorno ilicitano, no se puede concebir Elche sin sus pedanías. Y eso yo creo que, te pido ahora ya la opinión, estoy aquí diciendo una opinión, pero yo creo que eso es lo más singular que tiene este museo. No sé qué piensas de eso.
Pues la comparto plenamente. Además, las escuelas del campo de Elche somos 11 colegios. Seguimos pues con iniciativas comunes, compartiendo muchos espacios y muchas ideas que hacen que las pedanías estén ahí en boca de todos y para bien, en calidad de educación. Y lo que es la comunidad en el campo, como le decía a la compañera, volcada completamente con colaborar con las escuelas.
Efectivamente, Elche, sus pedanías, es muy importante. Hay sitios que hay gente que nos está escuchando que no conoce, a lo mejor hay gente que no ha ido a la Alcudia nunca, que no ha venido nunca al Museo de Puçol, que es inexplicable, pero hay gente que no ha visto el Misteri, es verdad, ¿eh? Es una realidad. Entonces, es como decía muy bien Jurado, estamos en la radio, pero con las nuevas tecnologías, para que alguien curioso que nos esté escuchando quiera acceder, quiera tener más información, ¿tenemos algo fácil que no sea una números de esos largos, nada para acceder?
Pues virtualmente es muy fácil porque el museo y nuestro proyecto educativo está en redes sociales, está en Instagram, está en YouTube, está en Facebook, tenemos página web y simplemente poniendo Museo Puçol ahí sale todo.
¿Y Visitel también?
Sí, Visitel en la web del ayuntamiento, en la red de museos y mil cosas que no se me ocurren porque seguramente en sus casas muchos de las personas que nos están oyendo recibirán el Sescolars, que es el periódico que edita el alumnado y que llega por correo electrónico. Ahora es muy fácil. Y luego presencialmente, como estamos abiertos de lunes a domingo, cualquier visitante puede venir fin de semana con la familia.
In situ.
Y el alumnado de la escuela, que son peques desde, bueno, en este caso en primaria, desde los 6 añitos hasta los 12, van a ser sus guías de museo. Y qué cosa más preciosa que puedas venir a un museo donde te lo explique un niño o una niña y te cuente tu propia historia.
La verdad es que sí. Bueno, antes de finalizar, Concha Vacase, nuestra compañera, quiere hacer una pregunta.
Sí, este modelo de museo-escuela, ¿se puede exportar fuera de lo que es Elche?
Se puede y se debe exportar porque las cosas que funcionan hay que potenciarlas. Cierto es que si cogemos el modelo tal cual es y lo queremos llevar a una ciudad X, habría que adaptarlo al contexto de ese municipio o a las características de la población. Pero lo que funciona hay que mantenerlo.
Bueno, pues dejamos aquí la entrevista. Enhorabuena por la labor, tanto del director del museo como del propio suyo, Isabel. Gracias por atendernos tan amablemente. Que haya Museo Puçol para rato, porque es un orgullo para los ilicitanos, ¿verdad?
Sí, yo la verdad es que me siento muy privilegiada de trabajar aquí y de tener el equipo que compone el proyecto museístico pedagógico y de haber podido recibiros en esta humilde escuela.
José Jurado, ¿se da usted cuenta, señor director, una chica joven, lo que es capaz de llevar a ella sola?
Bueno, yo es que creo en los jóvenes. Sí. Y a mí me parece que está la persona ideal, una persona que sea joven, mira siempre para adelante. Los viejos solemos tirar más hacia atrás.
Bueno, pues yo creo que en esta vida todo se compone de fiti-fiti, la experiencia y la innovación, ¿verdad que sí? Pues enhorabuena, muchísimas gracias y hasta dentro de poco.
Gracias, espero que en breve volvamos a tener otro encuentro como este.
Gracias.
Bueno, pues seguimos el programa y ahora tenemos con nosotros al director de la cátedra, Miguel Hernández. Estamos celebrando hoy el aniversario de la muerte hace 81 años del poeta. Él siempre que le llamamos viene, que esto es muy importante porque José Luis Ferris tiene una agenda completísima. Sin embargo, siempre nos hace el favor de venir a nuestro programa cuando le decimos te necesitamos. Hoy más que nunca le necesitamos porque llevamos 3 días muy especiales donde hemos intervenido. Pero yo antes de nada quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué es una cátedra? ¿Para qué sirve una cátedra? Y bueno, luego me dice para qué sirve la cátedra Miguel Hernández, claro.
Bueno, sirve para muchas cosas. En primer lugar, gracias por invitarme, por estar aquí. con vosotros, que sois ya maestros de las ondas en esta universidad y que tanto os sigo y os escucho y aprendo, esos programas que os informáis tanto y estáis tan documentados sobre, fundamentalmente sobre literatura, ¿no? Y siempre uno aprende cosas, por lo tanto estamos muy agradecidos que desde vuestra experiencia nos deis esa posibilidad. Las cátedras institucionales que se crean en las universidades son para cumplir una función que desde el punto de vista docente no se cumple, y es conectar con la sociedad, esencialmente. Si estamos en Elche, qué menos que hay una cátedra dedicada a la Dama de Elche, que hay una cátedra dedicada a Pedro Ibarra, que hay una cátedra dedicada al Misteri, a todo lo que arraigue. En todas las ciudades donde hay universidad hay algo relacionado con la sociedad. Y el puente con la sociedad ilicitana, en este caso, y con el mundo, es Miguel Hernández, puesto que esta universidad tiene ese nombre desde hace 26 años y porque bueno, le da sentido a muchas cosas. ¿Qué pasa? Que una cátedra institucional puede ser todo, puede ser nada. Depende de lo que trabajes. Hay cátedras institucionales en las que apenas hacen nada. A lo mejor una actividad al año, y hay otras que hacemos 300. Depende de con qué ganas lo cojas, ¿eh? Sabes que no te van a pagar por estar en una cátedra institucional. No tienes ningún emolumento ni ninguna compensación económica. Es amor al arte y ya está, ¿no? Te dan una partida económica para intentar afrontar todo lo que puedas y tú sacas dinero donde puedas para hacer más cosas todavía. Y esa es la idea. Eso es una cátedra institucional.
Bueno, hace 3 días se dio el pistoletazo de salida de la senda del poeta. Yo quiero que nos hable de la senda del poeta. Hemos pasado 3 días intensos, muy intensos, y háblenos un poco de esta senda y sobre todo del senderista del año.
Sí. Vamos a ver, las cátedras, cualquier actividad, cualquier tema relacionado con algo o alguien, funciona porque hay gente que funciona. Miguel Hernández tuvo la suerte de que hace unos cuantos años naciera un señor llamado Francisco Esteve Ramírez. Y este hombre ha sido toda la vida un loco de Miguel Hernández, un loco positivamente loco, que en los años 70 se le ocurrió ya fundar una editorial para publicar la obra completa de Miguel Hernández y le quemaron la editorial. Todavía no había muerto Franco y era un peligro editar a Miguel Hernández en aquellos años. Este es el mismo hombre que también en esa década crea la Asociación de Amigos de Miguel Hernández en Madrid, porque él estaba de profesor en la Complutense, aunque nació en Pinoso y vivió en Elche, que ha sido su segunda patria. Francisco Esteve Ramírez se jubila en la Universidad Complutense hace 13 años y no se le ocurre otra cosa que venir a la Miguel Hernández a crear la cátedra Miguel Hernández. Pero es que hace 28 años creó la Senda del Poeta. Por lo tanto, fijaos lo que debemos a este hombre que estaba allí con nosotros ayer disfrutando de esa experiencia. Y bueno, y la verdad es que desde ese tiempo han pasado por la senda, pues ha habido años de multitudinarios que han venido gente, pues yo qué sé, de Oceanía, Australia, de muchos países del norte de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica. Ha habido matrimonios que se han fraguado dentro de la senda, se han conocido allí. Ha habido años que hemos llegado a pasar de los 3.000 senderistas de salida. Y bueno, dependiendo de la época. Pero es una experiencia que hay que vivirla. Si el cuerpo te lo permite, eso de caminar durante 3 días saliendo de Orihuela a las 11 de la mañana de un viernes y llegando a las 6 de la tarde al cementerio de Alicante, 70 kilómetros bien llevados, pues es una experiencia intensa.
Entiendo que está contenta con la participación y la organización de este año, ¿no?
Sí, hombre, vamos a ver, ha sido el año después de la pandemia. Hacía 3 años que no se celebraba la senda y había hambre también. Y el año que viene todavía más, ya lo sentimos.
Bueno, vamos a seguir hablando de Miguel Hernández, pero yo hay una cosa que no quiero que se vaya sin hablarla, que es el espacio hernandiano y la cantidad de poetas que nos va a traer. Vamos a dejar a nuestros compañeros que le vayan haciendo preguntas y al final hablamos de este tema.
De acuerdo.
Bueno, yo, José Luis, ayer, que estuve también en Alicante, cuando iba por el vial de los cipreses, por aquellas cosas que tenemos la gente que nos gusta escribir, me quise imaginar la comitiva que llevaba Miguel Hernández.
Sí.
Por aquel mismo sitio por donde íbamos pasando. Uh-huh. Quiero que no seas tú el que nos cuentes qué pasó.
Bueno,
a partir de las 5:30 de la mañana.
Vamos a entornar los ojos.
Vamos a entornar
todos,
los ojos.
Os pido, los que estáis oyendo al otro lado, 28 de marzo de 1942, hace 81 años. 5:30 de la madrugada. En el reformatorio de adultos de Alicante, hoy ha fallecido el recluso Miguel Hernández Gilaber, de cimia pulmonar. Ha recibido los auxilios espirituales. Tenía 31 años. Como bien sabemos, sacaron el cuerpo al patio y los compañeros reclusos formaron respetuosamente ante aquel cajón de madera en el que habían metido al poeta y tocaron la marcha fúnebre de Chopin. Sacaron el cuerpo horas después a la calle y había los empleados de la empresa de pompas fúnebres que dejaron el cuerpo sobre un carro y había 6 personas que le estaban esperando. 2 hermanos, Elvira y su hermano Vicente, una vecina que había venido también de Orihuela, Josefina, y el pintor, si no recuerdo mal, Abad Miró, junto a otro compañero más, que habían salido pocos días antes de prisión. Con ese carro fueron desde Benalúa, el barrio actual de Benalúa, donde están los juzgados, hasta el cementerio. El camino al cementerio tenía, sobre todo en determinados momentos, bancales a derecha y a izquierda, y los campesinos, sin saber qué iba en aquel carro, pararon las tareas agrícolas, se quitaron el sombrero y se inclinaron la cabeza ante el paso del cuerpo de Miguel. Cuando llegaron allí, se empeñaron los empleados del cementerio que se marcharan. Josefina insistió que quería quedarse a velar el cuerpo de su marido toda la noche y dijeron que no. Nunca explicaron por qué, que volvieran al día siguiente. Luego se supo que es que a esas horas, cuando caía el sol, llevaban a gente de Alicante a fusilar en aquellas tapias y no querían que hubiera testigos. Y nada, Miguel lo enterraron al día siguiente, lo dejaron allí preparado. El día siguiente llegó Abad Miró, llegaron Ricardo Fuente, llegó Josefina y pidieron encarecidamente abrir la caja antes de meterlo en el nicho 1009. La verdad es que fue estremecedor porque, como decía Abad Miró, era una especie de ninot de falla, ¿no? Todo huesos, pero con algo impresionante. Los ojos abiertos como 2 piedras azules. Que nadie pudo cerrar. Nadie pudo cerrar. Pidieron explicaciones después a la prisión, a los empleados, al jefe médico, y tuvieron que hacer un informe completo de por qué no le habían cerrado los ojos. Y era porque Miguel Hernández padecía de un hipertiroidismo agudo y justamente él dormía con los ojos abiertos. No era una cuestión de última hora, sino que era así. Y bueno, y esa imagen final de un hombre que no quería irse de la vida y que nos despedía dentro de aquel ataúd donde luego golpeaba el silencio, ¿no? Durante tantos años, pues sí que es verdad que estremeció a todo el mundo. Esa imagen la cuento en la biografía porque me gustó muchísimo, ¿no? Esa negativa a dejar la vida con los ojos abiertos. Y esa es un poco la narración de lo que pasó exactamente hace 81 años a las 5:30 de la madrugada, es decir, hace 6 horas exactas.
Pues, Luis, yo tengo una pregunta en 2. Por ejemplo, amor, murió de enfermedad. Primera pregunta, ¿se pudo hacer algo? ¿No quisieron hacer nada? ¿Lo dejaron morir? Y la otra pregunta, murió con 31 años. Si ahora mismo tenemos una obra tan prolífica, ¿qué hubiera sido de Miguel Hernández si hubiera llegado a la vejez?
Pues las obras completas tendrían bastantes tomos.
Por eso digo.
Estamos seguros. Aunque él se iba a dedicar al cine, era una de sus pasiones, y si hubiera vivido posiblemente hubiera sido un Buñuel o algo así. Estaba muy, muy entusiasmado con ese proyecto. El verbo que más he utilizado en conferencias para definir de cómo murió Miguel Hernández, yo digo siempre, a Miguel Hernández lo murieron. Es el verbo exacto. Es decir, no lo mataron, pero lo murieron. Es decir, hubo posibilidades de cuando la enfermedad estaba ya en un momento ya preocupante, de trasladarlo al hospital de Portacoeli de Valencia, donde estaba el hospital más importante que había en España, antituberculoso, estaba a 160 kilómetros de aquí. Y hubo una reticencia, sobre todo un no, que no, que no, que no, que no, todo eran negativas, porque Miguel no hincaba la rodilla. La clave para hacer acceder a llevarlo a cualquier parte era que Miguel hincara la rodilla. hincara la rodilla, es decir, se arrepintiera de todo su pasado político, de todo lo que había hecho durante la Guerra Civil, que fue sencillamente leer poemas en el frente. Pero bueno, las acusaciones, que sabéis, en aquel momento eran terribles. Eran sencillamente por haber apoyado a la República, tú ya estabas condenado a un juicio sumarísimo y a la pena de muerte, casi con todas garantías, sobre todo si eras un personaje relevante como Miguel Hernández. Aunque a Miguel Hernández, por mucho que asustaran a todo el mundo, no lo iban a matar. Lo tenían todo estudiado. El franquismo había estudiado la muerte de Miguel Hernández, la no muerte de Miguel Hernández, antes de juzgarlo el 18 de enero de 1940 en un juicio sumarísimo, presidido por don Pablo Alfaro Alfaro, padre del poeta falangista José María Alfaro. Eso tampoco se había dicho nunca, y José María Alfaro ya se había encargado mucho de que nadie supiera que su padre había condenado a muerte a Miguel Hernández. ¿Qué pasa? Que rápidamente estaba todo preparado para que hubiera una reacción por parte de Franco y su séquito de perdonarle la vida a Miguel Hernández por la de 30 años y un día. Quedaba muy bien el franquismo, evitando un caso como el de Federico García Lorca 3 años antes. Y quedaba muy bien ante el mundo de que había perdonado a un poeta. No había caído en el mismo error que se cometió con Lorca, ¿no? Ese detalle es importante. Aunque lo juzgaron y lo condenaron, pero sabían que luego le iban a conmutar la pena. Hubo una especie de paripé para creer que habían convencido a Franco para que no firmara la sentencia de muerte. Pero estaban todo un poco por ahí. Por lo tanto, a Miguel lo murieron, porque ya cuando la enfermedad apareció, es cuando ya dijeron, ahora nosotros no somos quien ejecutamos, es la vida, la enfermedad, quien se va a
encargar. En cualquier caso estaba sentenciado.
Totalmente.
De una manera le vamos a dar paso a nuestros compañeros de Málaga, que estoy segura. Bueno, les ha dejado, ya veis.
Con la boca abierta, ¿no, Concha?
Sí. Bueno, un momentito. Yo, antes de seguir, me gustaría que mandar un saludo muy especial a una compañera de ellos, que yo, nos enamoramos todos, se llama Carmen Roldán. Uh-huh. Dile lo que dice de él, por favor, Yolanda.
Bueno, es que es súper fan. O sea, José Luis, todo lo que diga es poco. Uh-huh. Yo creo que podría escribir incluso un libro de ti, porque creo que tienes en ella, creo que tienes en ella la mejor fan. Y a todos, bueno, ella realmente es la que nos ha transmitido el cariño que te tenemos desde aquella tierra. O sea, te conocemos, no te conocemos por estos de Elche, te conocemos por la paisana Carmen Roldán.
Pues nada, le dices a Carmen que cuando vaya a Málaga, que será dentro de muy poco, la invito a comer.
Y me he traído su libro, es decir, tu libro, que no es tu libro, es su libro, para que se lo firmes.
Qué bonito, qué bonito.
Sí, la verdad es que te admiro muchísimo, pero yo creo que eres admirable. O sea, que es que cualquier cosa que se lee de ti sobre Miguel, sobre el poeta, que pienso, antes que me decía Pepe, ¿no? Que cómo se ve Miguel desde Andalucía, hablábamos. Y le decía, pues, que Miguel es que no tiene fronteras, o sea, es ¿cómo le vas a poner puertas al campo? Sería el refrán, ¿no? Uh-huh. Es tan impresionante lo que hizo, que es imposible verlo desde una etiqueta, porque es libertad, es vida, es muerte, esas heridas tan grandes de la vida que él es capaz de plasmar poéticamente.
Sobre todo es saber unir compromiso y estética, forma, sí, estética y ética, ¿no? Eso sí. Es Miguel Hernández, no es el poeta político, ético, que es torpe escribiendo, es todo lo contrario. Es el poeta que equilibra perfectamente la alta poesía y también el compromiso. Y eso no lo supieron hacer la gran mayoría de poetas de su tiempo.
Es de una belleza increíble toda la poesía de Miguel Hernández. Yo soy una absoluta fan.
Sí. Pero además es un poeta que se va intensificando.
Sí.
Empieza con los juegos más o menos pseudo-inocentes, culteranos, de Perito en Lunas, que aquello eran adivinanzas complejas. Pero luego va creciendo en Rayo que no cesa, en Vientos del Pueblo, ya toca la fibra de todos.
De todos.
Y en Cancionero Macerado de Ausencias tenemos que hacerle la ola.
Sí.
Porque llega ya a todo. Es decir, lo que le cuenta a alguien o a su mujer se convierte en universal. todo lo que dice del esposo y de la esposa y del hijo, esa trinidad maravillosa, se convierte en algo que es una voz para toda la humanidad, ¿no? Esa es la grandeza de convertir lo particular en cosmológico.
Claro. Me recuerda, fíjate, que ahora con esa pregunta me recuerda al himno de Andalucía, ¿no? Mm-hmm. Que es parte desde la localidad, ¿no? Desde lo pequeño hacia lo grande, por España y la humanidad, ¿no? Pues yo veo también a Miguel, pues con esa grandeza en su poesía que la convierte en atemporal, porque realmente es que lo ha convertido en atemporal.
El nombre. En lugar de decir, Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava de con todos tus olivares, pues cambiar el nombre de Jaén y poner cualquier punto del mundo, porque todos han sufrido una tiranía, ¿no? Y hay que salir de ahí. Y es eso, es muy fácil.
Bueno, valencianos de alegría, ¿eh? Claro. Bueno, ahí lo deja.
Ahí luego sigue, sí, ahí sí. Lo que pasa es que Aceituneros es particularmente.
Voy a ir dando voces porque aquí Concha y bien. Venga.
José Luis, volvemos a la senda. La gente se pensaba que, bueno, lo de Serrat iba a ser un bluff y luego iba a desaparecer. Pero, sin embargo, yo he visto muy implicada en esta senda a la juventud. ¿Qué está pasando con la juventud? ¿Se entiende al poeta más que antes? ¿Qué pasa?
Hace muy poco me preguntaron, creo que fue en un programa de la SER, la cadena SER, la semana pasada, me preguntaron si había futuro con Miguel Hernández. Y yo dije lo de siempre, es decir, el futuro está en ellos. Están en los planes de enseñanza, están en las lecturas, en colegios, en institutos. Que Miguel Hernández exista, se visualice ante los estudiantes. Si tú a un chaval de pequeño le lees El niño Juntero y se lo explicas en clase, ya no se lo olvida en toda la vida. Tenga 8, 9, 10 años, ese chaval ya es un lector de Miguel Hernández para siempre. Pero hay que sembrarlo, fundamentalmente hay que sembrarlo. ¿Qué pasó ayer? Pues que me encontré a lo largo de la senda chavales que venían, pues a que le firmara el pasaporte que daban por senderista. Y yo digo, pero si aquí yo no... Dice, José Luis, por favor, piensa. Porque es que yo en clase he estudiado a Miguel y he estudiado tu libro de Austral y mi profesora nos ha hablado de ti, bueno, me hablan de usted. Y si me lo firmas lo voy a llevar a clase. Y vamos a ver, esos chavales ya han leído a Miguel y por eso van a la senda, porque se les ha sensibilizado. Y cuanto más tareas se haga a nivel docente, pues más chavales vendrán a la senda y más juventud habrá, sin duda. Porque es que cuando te pica el aguijón, el virus, el veneno de Miguel, ya lo tienes para siempre en la sangre.
Bueno, yo quería hacerte otra pregunta, creo, para mí, muy interesante la respuesta. Nombraba antes que en la senda venía gente de las antípodas, de toda Europa, de para aquí y para allá. Hoy en día eso podría pasar porque tenemos las redes, tenemos toda la tecnología, pero ¿cómo una persona en época de declive bélico, porque estábamos en plena guerra, sí, con todo lo que se vivía en España, sin ningún tipo de instrumento para expandirse, cómo un hombre de 31 años llega esa explosión de popularidad, a qué se debe? Hoy sería posible, pero entonces yo no lo entiendo.
Vamos a ver, potencialmente Miguel Hernández estuvo ahí siempre. Dejó su obra ahí para que cualquiera que se acerque ya no se aleje. Lo que pasa es que hay que vender el producto. Es como entonces, si tú...
Hace falta un artífice para
claro,
todo eso.
Entonces, vale. hubo varios intentos, pero el determinante fue en el año 73 un señor llamado Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat lleva a Miguel Hernández a todo el mundo. Es decir, es como los
pandas. ¿La universalidad de Miguel Hernández es a partir de Serrat?
Fundamentalmente. Ya se habían hecho cosas alrededor. Ya había habido hispanistas que habían venido aquí a estudiar Gabriel Mor. Bueno, muchísimos investigadores, Claude Cuffon, investigadores franceses que venían de Italia a estudiar a Miguel en los años 50 y 60. Bueno, pero eran trabajos académicos, ¿vale? Pero que la gente de la calle se entere de poemas como Canción Última, Pintada No Vacía, o Para la Libertad, que es el poema se llama El Herido, o Las Nanas de la Cebolla, eso cala a través de un señor que se llama Joan Manuel Serrat, que dos o tres años antes de que se muera Franco, ya lanza un disco. Y eso hizo que la gente empezara a escuchar por primera vez, de verdad, Miguel, que a otros niveles, con libreros, muchos habíamos leído a Miguel Hernández, claro, pero no con esa popularidad y esa extensión.
Bueno, eso el colegio fue, lo habíamos estudiado,
eso
pero...
Eso fue clave. En Serrat yo siempre se lo he dicho y fue fundamental. Por eso, para mí, la mayor alegría que he recibido en los últimos tiempos es cuando Serrat, hace unos años, me dijo, yo duermo todos en mi mesita de noche, esté en Mallorca, esté en Menorca, donde vive, esté en Barcelona o esté en México, con la biografía de José Luis Ferrés en mi mesita de noche.
¿En serio? Entonces, hace poco le dieron en Orihuela.
Entonces, claro, me alegra tanto que esté, porque bueno, yo canté, pero no me sabía su vida. Luego me aprendí contigo en el 2002. Y entonces, él va comprando todas las ediciones que van saliendo, ¿no? Actualizando. Y eso me da una alegría enorme. Nos conocemos desde hace años, pero sobre todo a partir de la biografía, ¿no? Y claro, para mí fue fundamental cuando yo tenía aquella edad, que de repente un señor que se ha hecho famoso con Mediterráneo te saca de repente Miguel Hernández. Había sacado un año antes a Machado, que ya es bastante, sí, ¿no? Pero había hecho una labor impresionante. Pero tengo que reconocerlo. Hace poco publiqué en la prensa un artículo a doble página sobre los cantautores, pero el pionero, aunque Paco Ibáñez ya había cantado Aceituneros en el Olimpia de París en el 68, ¿no? Pero bueno, era una canción, y aquí estamos hablando de todo un disco y con esos arreglos musicales que no han perdido vigencia. Es que ponemos ahora Para la Libertad y estamos aquí todos, nos sabemos ya todo el efecto de trompeta, de todo. Y para mí fue muy importante, Serrat, muy importante.
Bueno, no, ya lo ha dicho Concha, no te vas sin hablar del Rincón Hernandiano, y además este año por un motivo más, y volvemos a ser patria. A Rincón Hernandiano viene otra ruteña y una gran poeta, Ángeles Mora, amiga de Carmen Roldán y mía.
Bueno, ¿cómo vende Rute? ¿Cómo vende Rute?
No, cuando te he dicho, en Rute hay un monumento dedicado a Miguel Hernández, y además el escultor es malagueño, Mancilla. Y es una escultura, yo creo que es la única móvil en la que Miguel está recreando, o sea, la escultura recrea a Miguel cuando escribe sobre el lomo de una cabra. Ese poema está representado en plena sierra. Pero bueno, eso iba para introducir El Rincón Hernandiano, José Luis.
El título.
Hace 7 años y algo, en Elche se inauguró un espacio que se llamó Espacio Hernandiano. Nos invitaron a varios, vino el presidente de la Diputación de Jaén, de varios sitios, pues ya tenían el legado, hacía 3 años que ya habían comprado el legado de Miguel Hernández, y nos juntamos ahí varios, aquello estaba lleno. Y era una especie de atrio, con unas palmeras en el centro, y un espacio muy interesante para hacer actividades. Se inauguró aquello hace 7 años, se cerraron las puertas y hasta... Ya está, oye, ya. Los únicos que entraron allí fueron las avispas, que hicieron varios nidos por allí. Y gracias a la actual concejala de Cultura, Marga Antón, pues en esta legislatura, hace 3 años, decidieron abrir ese lugar que estaba cerrado, porque eso de pagar a alguien que se encargara de aquello, de cuidarlo, pues les parecía que era costosísimo. Entonces hablaron con nosotros, con la Cátedra Miguel Hernández, y dijimos, vale, si abrís eso, nosotros lo llenamos de contenido. Si no tendréis, a lo mejor no tenéis presupuesto para traer a gente, autores y todo, nos encargamos nosotros. Y eso es lo que empezamos a hacer hace aproximadamente 2 años. Sí, ahora este verano hará 2 años. Y empezamos a programar actividades allí. El sitio es ideal, hay que hacerlo. Bueno, también se puede hacer dentro, pero no es lo mismo. En fechas en las que ya se pueda estar al raso, que no tengas que abrigarte ahí hasta eso, porque es el aire libre. Y en ese espacio hernandiano hemos programado muchísimas actividades. Han pasado muchos poetas por aquí, desde Pablo Macho, que lo descubrimos en esta universidad con el Premio Internacional de Poesía que organiza la cátedra, y luego ha pasado Juan Carlos Mestre, Pepa Merlo, ha pasado, bueno, y se han hecho debates de todo tipo, ¿no? Siempre intentando acercarnos a la figura de Miguel Hernández, pero no es necesario. Ahora cerramos para junio estas actividades que llegan. Es un ciclo de 4 mujeres que han madurado en la poesía y que el ciclo se llama, en lugar de poetas, bueno, poetas en femenino, ¿vale? Poetas en femenino, no poetisas. Poetas en luna llena, porque son mujeres en su plenitud.
¿Qué
y
son?
Ahí viene Ángeles Mora, viene Raquel Lanceros, viene Amalia Bautista y viene María Ángeles López Pérez, que es la última Premio Nacional de la Crítica. Son mujeres que ya han pasado cierta edad, pero que tienen una obra que está, como digo yo, en su plenitud.
Bueno, hablar con Ferri siempre bueno, es
enriquecedor. ¿Ves cómo se está saliendo el programa? Que el que se haya desconectado de nuestro programa es para quitarle el aparato. No iba a decir,
quitarle el aparato. Por eso he dicho yo que lo escuchen a ratitos, porque siempre, en el final, siempre traemos sorpresas.
Y ahora viene el final que... Como en todos los grandes acontecimientos, y este programa era un gran acontecimiento para nosotros, es teneros a vosotros aquí, a los compañeros de Málaga.
Muchas gracias.
Primero,
muchas gracias.
Primero porque cuando hemos conocido, nos hemos dado cuenta de lo que valéis y de lo que hacéis. Fran, de lo que haces, porque yo sé que tú no quieres hablar. Me dijiste ayer que no quería hablar, pero vas a tener que hablar. Vas a tener que hablar.
Eso no lo sabía
si
yo.
Si tú lo consigues, Pepe, te daremos las gracias.
Por eso está tan callado,
pero vas a tener que hablar por la labor que hace para el desarrollo de actividades, aquí me pongo muy serio, para el desarrollo de actividades mayores de 55 años en las universidades, no solamente de la Universidad de Málaga, sino también de otras universidades, incluida la Miguel Hernández. Así que, Fran, para abrir un poco esta tertulia donde vamos a hermanarnos, por lo pronto, Málaga y Elche, Elche no, Elche, Universidad Miguel Hernández, porque somos más Elche, Orihuela, Altea, tenemos más campus. Empieza tú.
Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo no es que no quiera hablar, lo que pasa que yo reivindico con mi silencio la falta de voz de las personas mayores en los medios de comunicación. Es una actitud ante la vida. Para nosotros es un auténtico placer el encontrarnos aquí en este hermanamiento interuniversitario, también con la presencia de todas las personas que han sido invitadas a este programa. Forma parte de vuestro contenido, de vuestra escaleta, es un placer y un honor. Luego visitar Elche es una auténtica maravilla por la ciudad, pero sobre todo por vosotros, por Elche, que la verdad que, soy encantadores y nos hemos sentido muy bien tratados. Así que muchísimas gracias. Luego nosotros hacemos un programa, es un proyecto, no es un programa de radio, no es un taller de radio, aunque hacemos evidentemente un programa de radio y nace de un taller de radio que se enmarca dentro del programa de actividades del aula universitaria más 55 de la Universidad de Málaga, el aula de mayores. Y bueno, pues surgió como taller y ha ido evolucionando porque tiene vida propia, que es la vida que transmite las personas que forman parte del taller y de programa de radio, que hacemos un programa semanal, un programa que vamos combinando el directo en una radio comunitaria, en radio en color comunitaria. Luego también hacemos otro programa en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Este programa, La Voz de Vida, se emite también en plataformas de podcast, Spotify, iVoox, todas las plataformas de podcast, pues allí nos pueden encontrar. Y luego también ha derivado en algo mucho más allá de lo radiofónico, que es la creación de un equipo de trabajo, de un grupo de personas que se respeta, que se quiere, que se acepta, que aprovecha la oportunidad para aprender sobre radio y sobre otras cuestiones más allá de lo radiofónico. La creación de incluso de una asociación. Son muchos los matices de este taller de radio. Yo puedo contar el porqué. Si queréis puedo responder a la pregunta por qué hacemos este programa, pero el cómo lo hacemos, qué te aporta, todo este tipo de preguntas las tienen que contestar las personas beneficiarias o las participantes de esta iniciativa radiofónica.
Bueno,
nosotros cuando estuvimos en Málaga, estuvimos viendo vuestro trabajo. Trabajáis como dos grupos, había, ¿no? ¿Cómo hacéis vosotros el trabajo de radio? Yo, no sé quién me puede contestar, si Araceli.
Te contestamos todas.
Te contestamos todas.
Las dos.
Primero una y después otra, o las dos a la vez. Vamos a ver, este año somos 12 en el taller, bajo la dirección de Fran y de Inma Ramírez, que es nuestra analista. Que nos dice por aquí no vais bien, por aquí es muy suave, debería ser un poquito más, quizás más dura, pero somos un grupo de 12 dividido en dos equipos de 6 y hacemos un programa semanal. Yo pertenezco al equipo B, representante, y ella al equipo,
y yo a la,
al equipo A,
que es el equipo ganador siempre, en cualquier sitio, bueno, el equipo
no,
A.
No sé si nos ponemos a correr, a lo mejor no.
Ya me di, cuando estuve en Málaga, de eso, Yolanda, ya me di cuenta.
¿Te diste cuenta, Pepe? Pues sí, mira, sí, que no se nota, eres el único, no, el único que se ha dado cuenta.
Sí que se nota, sí.
No, pero nos lo pasamos muy bien, sí, sí. Es un tema, bueno, hay una creatividad tremenda porque tocamos todo, porque somos nuestros guionistas, productores, realizadores,
técnicos de sonido. Eso es el calvario.
Y una pregunta, mis compañeros han estado con vosotros en Málaga, vosotros estáis aquí ahora con nosotros, similitudes y diferencias.
Ah, bueno,
a la hora de hacer,
verás, yo te contesto. La gran diferencia, que podríamos establecer muchas, pero la primera gran diferencia es que nosotros hacemos el control técnico. Y eso supone una alegría y una desgracia en sí misma.
Y un estrés.
Porque, claro, aprender el control técnico no es fácil. Por eso, cuando antes ha entrado el técnico aquí, le da un gran abrazo, porque sí, es que entiendo tanto su trabajo, porque de él depende tantísimas cosas. O sea, ponerse delante de un micro, yo, por ejemplo, lo considero la tarea más fácil del taller de radio. Ahora, estar ahí y ser capaz de coordinar todo lo que llevan todos los compañeros, saber que el programa, porque claro, nosotros hacemos un directo, entonces saber que el programa en antena depende de ti, pues eso es una carga tremendamente pesada que soportamos de manera rotatoria y humildemente. Y también como que es los egos que tenemos todos, los de, yo siempre digo que la gente de la radio tenemos un ego así como que se nota. Hay que dominarlo de alguna manera, pues ahí como que se te viene el ego a la humildad, más humildad de las humildades, pues ese es el cristal hacia atrás.
Te baja el ego a los pies,
directamente. El técnico de sonido.
Claro, porque sí, aquí Concha puedes pensar, uy, no lo hago tan mal, ¿no? Pero ahí piensas, iba a decir,
mira,
un taco,
yo que hago muchas actividades, yo siempre digo lo mismo. Puedes buscar a un actor, a un Raxola, a un escritor. Ahora, cuando llegamos a la técnica, ahí ya nos perdemos.
Se complica.
Es la parte más importante de todas, sin duda.
Tiene algo muy bonito lo de llevar el autocontrol, porque tú decides los tiempos, porque a veces el no coincidir con el control... Bueno, yo es que estoy enamorada de los búmetros y de todo eso. Entonces, subir, bajar, eso yo para mí es mucho más satisfactorio. Bueno, eso en cuanto a la diferencia. Instalaciones me imagino que serán parecidas. Y cuando... ¿Las cosas muy parecidas a las nuestras, por ejemplo?
¿Contestas tú, Araceli?
Sí, me refiero a nivel de universidad, a nivel de todo lo que está por encima.
Bueno, verás, nosotros no somos una radio universitaria. O sea, nosotros estamos emitiendo en una radio comunitaria, con lo cual ya eso marca una diferencia. Cada uno prepara sus propios contenidos, con lo cual los contenidos van en función de tus intereses. Los intereses son variados, somos 12 personas, con lo cual hay un contenido tremendamente variado. Cada vez la radio, nuestro programa de La Voz de Vida, yo, en mi opinión, cada vez es más vida, porque cada vez hay más compartido. Antes, cuando empezamos, pues quizá había una estructura pues más cerrada, en el sentido de que cada uno preparaba su contenido individual, y en cambio el taller va creciendo de manera que el contenido ya es más compartido. Los profesores nos llevan hacia ese contenido compartido, hacia ese crecer en equipo, que es tan importante y que significa la radio, porque realmente la radio es...
Oye,
equipo.
Perdona, ¿te puedo echar una flor?
Echa las flores que quieras, por Dios. Yo las voy a aceptar. Quiero decir que podíamos discutir del mundo del piropo,
déjame,
y iniciar aquí un...
Pero que le haga yo una pregunta que no les he hecho ninguna. Vamos a ver, si lo hacéis en directo y tenéis tantos contenidos, me imagino que os tendréis que juntar para que eso salga ordenadamente en las ondas, ¿no?
Pues es a veces, yo creo que es un poco como milagro. Vamos haciendo las propuestas,
sigo, ¿eh?
por grupo de WhatsApp, le contamos a Fran qué es lo que queremos decir, porque en eso sí tenemos una libertad tremenda, que a mí me parece maravilloso. Le contamos a Fran lo que queremos decir o sobre qué queremos hablar. Fran marca la escaleta y ordena los contenidos por temario, bueno, como él considera, porque para eso él es profesor y el experto. Y bueno, pues ya está. Y llegamos allí una hora antes y vamos cada uno con los contenidos. No sé cómo sale, pero sale. Sale y en muchos casos muy bien. Casi siempre Fran está a nuestro lado, ¿no? Casi siempre, bueno, pues este año ha sido un poco más complicado porque tenía clase a primera hora. Pero no sé, a mí me está suponiendo que esto es cuasi milagroso. Pero también es verdad que hay algo que el equipo, yo creo que estamos pasando más allá del equipo. Estamos formando como una gran familia. Y entonces eso da mucha fluidez en la relación. Y el estar muy entrelazados. Oye, Yoli, yo quiero hablar de esto. Ah, pues mira, no sé qué. José, que es un experto en música de los años 60 para acá, que es una cosa que me tiene alucinada. Y yo pensaba que sabía de música y me he dado cuenta que no tengo ni idea.
Bueno, pues, y luego detrás,
recomiéndame
unas cervezas.
Ah, bueno, no.
Sí, el cafelito.
Cafelito.
No, Fran, después voy yo, ¿eh? Y la flor.
El cafelito y, bueno, y la manteca colora, que aquí yo...
Que yo he institucionalizado la zurrapa.
La zurrapa.
O sea, la zurrapa post-radio.
Bueno, yo lo que quiero decir que la voz de vida, como vosotros, pues lo que ponéis de manifiesto es la calidad de la propuesta de contenido que no tiene nada que envidiarle a la propuesta de contenido de los profesionales de los medios de comunicación. Es más, yo como periodista defiendo más la propuesta de contenido vuestra, que se trabaja con mucha más mesura, con mucho más rigurosidad incluso, con total libertad, porque nosotros los periodistas respondemos a los intereses de las empresas, a las cortapisas de los intereses políticos, etcétera, y después las prisas, la inmediatez. En el caso nuestro, pues nosotros hacemos contenido, los contenidos que queremos, que eso es importantísimo, con un sesgo cultural bastante importante, que además me parece que es súper necesario que la sociedad reciba contenido de cultura y de cultura como vosotros lo tratáis, después libre sobre vuestros intereses, gente que viaja, gente que te gusta los lugares que visita. Y luego también es muy importante cómo evoluciona la propuesta. Es decir, nosotros hemos evolucionado hacia la radio en exterior. Nosotros hacemos programas en un estudio de radio, no igual que este, pero hay micrófono igual, un control técnico, etcétera. Pero luego hemos evolucionado hasta hacer radio en museos, hacer radio en hoteles, hacer radio
en el Palacio Episcopal.
El próximo en una librería, interesante.
En abril tenemos el primero, después de Semana Santa, un programa de radio en una librería. Después nos vamos a Jerez, que es otra de las cosas que estamos haciendo, que tenemos con vosotros, que espero que continuemos esta vinculación, una relación. Nos vamos a Jerez porque hay otro, no programa de radio, pero sí hay un taller sobre los objetivos del desarrollo sostenible que hacen en el aula de mayores de la Universidad de Cádiz, y vamos a hacer un contenido con ellos, bueno, o ellos con nosotros, cooperativo. Luego nos vamos el 27, que tenemos otra actividad en un festival que se llama UMA Saludable, y nuestra intención es viajar fuera de España y hacer radio fuera de España, que lo vamos a conseguir, y vosotros lo vais a saber, ¿eh?
A ver, José. Si... Bueno, vamos a ver, Yolanda, tienes una personalidad admirable.
Ay, gracias, Pepe.
Mando flores,
Es verdad.
Pero has dicho una cosa muy importante para la personalidad que tiene, y es que se comparten, que la gente, a pesar de tener ese empuje, es capaz de compartir con el compañero y con la compañera las actividades para que sean, como ha dicho Araceli, más que una familia. Pero voy otra vez, yo es que voy siempre con la escoba detrás. Hay una poeta malagueña, María Victoria Tencia, que la hemos querido traer aquí como si fuera por esa imagen, esa ilustración de la importancia que tiene Málaga también en el mundo de la literatura. Yo no, yo aquí mi función es, como dicen, yo soy aquí el peón de Lidia, no, mi función no es torear. Por eso tenemos aquí a José Luis Ferri, para que nos hable de la poetisa. Y después vamos a meter un audio, porque si tenemos un gran poeta aquí a mi izquierda, tengo una gran rasoda aquí a mi derecha. Vamos a escuchar a María Victoria Hortensia, pero tiene la palabra José Luis.
Bueno, cuando me dijisteis de venir a este programa y me hablasteis de María Victoria, pues yo pensé en esa especie de dama, porque para mí es la dama de la poesía española de posguerra, la mujer más elegante que he conocido física y poéticamente hablando. Yo la conocí después de una especie de desaparición que tuvo. Ella empezó a publicar en plaquettes y en ediciones que ella misma hacía el papel en su propia casa, hasta que más o menos en el año 61, que es cuando publicó lo último, quiero recordar que aquello era Arte y Parte. Ella nació en el 31, a los 30 años, de repente desaparece. Nadie sabe nada de María Victoria, pero es que todavía no era conocida. Desaparece y aparece en el 76, con Marta y María, con una fuerza increíble. ¿Quiénes rescatan a María Victoria Hortensia, como ha pasado con muchos grandes poetas que nadie los conocía? Bueno, pues la generación de los novísimos, de los que vinieron después. Porque, ¿cómo ubicamos a María Victoria Hortensia? En la generación del 50, no exactamente, la segunda generación de posguerra, por ahí, pero no cumple las normas de esas generaciones, era ella. Y cuando aparece en el 76, yo la asocio siempre al grupo Cántico de Córdoba también, porque aunque una era malagueña y otros, convirtieron lo sacro en lo más, podríamos decir, erótico y sensual. ¿Qué pieza más erótica existe en la historia universal de la literatura? El Cantar de los Cantares de la Biblia. El Cantar de los Cantares. Luego San Juan de la Cruz lo copió. A fin de cuentas, en el Cántico Espiritual está diciendo lo mismo. ¿Cómo contar la expresión mística más profunda? Pues como no me van a entender, digo que el alma es ella y Dios es él. Y ya, en el momento que se juntan, hacen de todo. Y en ese hacer de todo, estamos creando a partir de una experiencia mística, una experiencia erótica. ¿Y qué hace María Victoria Hortensia con el grupo Cántico? Recoger esa tradición. Y María Victoria Hortensia, por ejemplo, en la Navidad, nos conocimos en el año 86, en la Navidad del 87 me regaló esto. Me regaló este librito que se llama Trances de Nuestra Señora, para felicitarme la Navidad. Está contando todo el proceso en que la Virgen pasa por todas las fases hasta que tiene a Jesús, ¿no? Cuando recibe al ángel y la anunciación, fijaos qué sutileza. Tu mensajero vino y me habló brevemente. Déjame una quietud que siga a su recaudo. Descalza en los umbrales de la aurora me tienes. Recogeré mi pelo y dispondré mi cuarto. Por el lotero asoma tu ternura impaciente. Te conozco a su luz. Date prisa, te aguardo. Está lo que va a venir. Y ya el siguiente, breve también, es el trance. ¿Qué hace la Virgen al saber que va a ser la madre de Dios y no se lo puede decir a nadie? Tiene incluso que ocultar su embarazo al principio, ¿no? Trance. ¿Podré sobrellevar este trance en silencio si me sé la elegida sobre las generaciones entre tanta princesa de la real estirpe? Serán mi ajuar las cortas oraciones de niña, mis arras, una vara florecida de nardo. Ahora que sé el misterio y prosigo doncella, en tanto que en mi vientre se cumple su palabra, escucho a mi Señor y mi Señor me escucha. Esta es María Victoria Hortensia.
Marta y María. Una cosa, amor mío. Me será imprescindible para estar reclinada a tu vera en el suelo que mis ojos te miren y tu gracia me llene. Que tu mirada colme mi pecho de ternura y enajenada toda no encuentre otro motivo de muerte que tu ausencia. ¿Mas qué será de mí cuando tú te me vayas? De poco de nada sirven fuera de tus razones la casa y sus quehaceres, la cocina y el huerto. Eres todo mi ocio. ¿Qué importa que mi hermana o los demás murmure si en mi defensa sales, ya que solo amor cuenta?
Gracias, yo creo que se merece un aplauso.
Bueno, este programa. La música no tengo que decir de quién es de Manuel de Falla. Y nos quedan ya poco tiempo casi para despedirnos, compañeros. Porque ahora nos queda el remate final, que quiero que salga muy bien. Y aquí sí que le voy a pedir al público que participe de una manera muy directa. Por tanto, os voy a pedir que no estéis ahí tan retirados, porque estáis muy lejos. Veniros más cerca. Sí, veniros más cerca.
Aquí con nosotros.
Cada una detrás de un micrófono, detrás de alguien que tenga un micrófono.
Venga.
Aquí a echarte el aliento.
Acércate conmigo. Ponte aquí, que eres pequeñica como yo.
Gracias. Aquí cerquita. Madre mía, esto no. Bueno, antes, porque tenemos que ensayar, le pido a nuestro realizador que meta una música más. Esta sí que es muy alegre, del coro de nuestra universidad. No sé yo, Carmen, si estarías dispuesta a dirigir esto que te he montado aquí delante.
Madre mía.
Me parece que no está muy dispuesta a dirigir.
Bueno, lo que pasa es que hay que decir que en Elche no se puede terminar nada, si la letra de Aromas Ilicitanos se agamaró bien.
Sí, pero yo antes de cantar Aromas Ilicitanos, por aquello que dijo Manuel Machado... Manuel Machado.
¿No se lo ibas a decir?
Sí. La copla no es copla hasta que el pueblo las cante. Cuando el pueblo las cante, ya las llama. No es.
Manuel Machado. Bien.
Los autores de Aromas Ilicitanos los voy a recordar porque creo que hay que recordarlos. No salen las cosas por casualidad. Francisco Ibarra. Y Francisco Ibarra, que hizo la letra, y Francisco Mendiola, que hicieron la música. Por tanto, esos son los autores de una canción que se ha convertido en el himno de nuestra ciudad.
Hay otro. Que se lleva por bandera.
Sí. Este es el que se lleva por bandera.
Yo comentaba, perdona José, que esto lo cantamos en las terrazas cuando termina la alborada.
Sí. La alba.
Exacto. La nieve del alba, sí señora.
Cuando termina la palmera.
Tenéis todavía. ¿Nos quedan todavía? ¿Cuánto nos queda?
Tres.
Cuatro minutos. Ahora que os habéis acercado a las alcachofas. ¿Y cómo están las alcachofas ahora en el campo? Bueno. Oye, los que habéis hecho la ruta lo habéis visto. ¿Eh?
Sí.
Entonces, ahora que os habéis. ¿Hay alguna que quiera decir algo que habéis estado tan calladas?
Venga.
Digo, ¿alguna? Porque erais todos mujeres, menos Juan. Pero Juan no va a decir nada.
Él lleva ya 256 fotos.
No vaya a decir nada.
Pero escucha, ¿algo de qué?
Del programa.
Del poeta.
Decir nada más.
Daros prisa porque esto se termina.
Yo vi en Buenos Aires, enfrente, en el cementerio de la Recoleta, enfrente hay un parque muy grande. Y ahí hay un busto de Miguel Hernández. Pasas un puentecito... y hay como un lago y un poco de césped.
¿Y nos puedes decir tu nombre? No
te preocupes. Carmen.
Carmen. Vale.
Allí hay un busto de Miguel Hernández.
Bueno,
yo quería decir, de mucho tiempo, cuando en las aulas se inició la radio, cómo ha evolucionado, y me quito el sombrero. Oye, ¿cómo lo hacéis? Me ha encantado.
Es verdad, porque hay que decir que tú fuiste la iniciadora de esto. Detrás, María Asunción, sí, que nos dejó. Y bueno, esto es un homenaje a nuestro radio y a vosotras.
Bueno, os van a ayudar para cantar, no os asustéis, unos músicos impresionantes que tenemos en esta ciudad. Ellos van a arrancar con Aroma y Visitano y nosotros después les acompañaremos, sí, en la medida que podamos, ¿vale? Venga, por favor.
El canto hermoso y sin igual de este pueblo que al cielo mira con alegría la gracia eterna, tiene su alma altruista, tiene su dama universal, tiene su virgen por patrona, morena, morena, la que vino por el mar.
Hasta aquí. Perfecto. Hemos callado a los profesionales. Qué bien. Bueno, bueno. Entonces ya no solamente quedan los segundos de despedida y la despedida en este programa.
¿Lo puedo llevar, no?
Bueno, pues poco tengo que decir. Simplemente darle las gracias a nuestros compañeros de Málaga, a nuestros compañeros de Abriendo Camino, a José Luis Ferri, a nuestros compañeros de Las Aunes, Asunción, Concha, Fini Murcia, Carmen, a Carmen Montesinos, por supuesto, que ha estado divina, Loreto, Bienve, y hasta jurado. Hasta dentro de...
Nosotros desde las aulas os haríamos la ola. Es el lema, venga, que tenemos nosotros siempre para despedirnos. Venga. Y bueno, para decir, este grupo sí que mola, esta radio sí que mola.
Se merece una ola. ¡Oh!
Muy bien. Vale, pues ya está.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.